29 de agosto de 1897 y 21 de octubre de 1897. Kaš, Serbia, Heidelberg, Alemania. El papel gastado y arrugado voló hacia el suelo de madera rayado. Lo miré mientras caía empujado por la brisa tibia que corría por las ventanas del campanario. El libro del profesor Philip Lennard había estado abierto en la misma página durante más de una hora y yo no había leído ni una sola palabra. Me agaché para recoger el papel. Estaba sentada en el campanario del Chapitel, nuestra casa de verano en Kaš, donde pasábamos los meses cálidos. Se llamaba así por las dos torres que adornaban los extremos de la villa de estilo tirolés y la torre principal que se alzaba en el centro, y había sido mi refugio estival desde que era una niña. Sin importar a dónde tuviéramos que mudarnos por el trabajo de papá o por mis estudios, las ciudades de Ruma, Novi Sad, Sreska, Mitrovica y al final Zagreb, el Chapitel era el lugar al que siempre podía llamar hogar. Había pasado todos los veranos de mi infancia en el campanario del Chapitel, mirando los cambios en el paisaje rural de girasoles y maíz y leyendo montones de libros. Era mi escondite, mi lugar de ensueño, el sitio en el que leía cuentos de hadas de niña y donde comencé a fantasear con una vida de científica. En este momento era el lugar donde me escondía de todos. Contemplé el papel. Estaba escrita la dirección del señor Einstein con su letra descuidada, tan resuelta como su personalidad. Me lo había puesto en la mano mientras nos despedíamos la tarde de la excursión de Silval, con la petición de que le escribiera durante las vacaciones. Yo utilizaba el desgastado papel como marcapáginas para tener la excusa de llevarlo conmigo a todos lados. Aunque me resistía a separarme de la dirección, me prometí que no la usaría para escribirle, y mantuve mi promesa a pesar de que cientos de conversaciones sobre física aparecían en mi mente. Sabía que, si le escribía, continuaría con la nueva relación que había surgido en el Silval, y eso me haría casi imposible continuar con la carrera por la que había trabajado tanto tiempo con el apoyo inquebrantable de papá. No conocía ninguna mujer que tuviera una profesión y además estuviera casada, así que, ¿por qué empezar algo con el señor Einstein que no podría terminar? Para consolarme, me aferraba a la idea que Elena y yo nos habíamos hecho de una carrera como solteras, llenas de cultura y de amistad. Me asomé por la ventana y estudié las llanuras fértiles repletas de girasoles de Kaš. Esa parte de la región que se extendía al norte con el Danubio había sido históricamente un campo de batalla entre el Imperio Austrohúngaro al oeste y el Imperio Otomano al este, y ahora se encontraba en tensión con las fronteras austrohúngaras creadas artificialmente por la lucha entre los mandatarios alemanes y la población eslava nativa. Esperaba que el paisaje familiar, los aromas dulces y el calor de mi familia me ayudaran a olvidar aquel momento en el Silval, con el señor Einstein. Pero me sentía tan rota como el campo en el que habitaba en ese momento, dividida por mis emociones y mis promesas. El sonido de pasos reverberó en las paredes de la torre. Nadie sino papá, con su ancho torso y pesado cuerpo, tenía una pisada tan dura. Fingí no oírlo. No porque no quisiera ver a mi padre, sino porque quería que creyera que aún tenía la capacidad de abstraerme en un libro, cosa que no había logrado durante semanas. Recostada en el radio de diván que mamá había regalado a esa pequeña zona del Chapitel y acurrucándome en torno al libro, fingí un compromiso total con mi lectura. Sus pasos se hicieron más sonoros y cercanos, pero no alcé la vista. Había sido famosa por mi habilidad de bloquear cualquier molestia en el pasado, pero ignorar los dedos de papá haciéndome cosquillas era otro asunto. En segundos, se acercó a mis sitios vulnerables y yo empecé a chillar y a reír. «¡Papá!», grité, apartando sus manos. «Tengo casi 21 años, soy mayor para las cosquillas. Además, déjame porque estoy leyendo». Cogió mi libro, marcado cuidadosamente la página por la que estaba abierto. «Lennard, parece que has estado leyendo la misma página que leías ayer por la noche». Me sonrojé. Se sentó a mi lado. «Mitza, no pareces tú. Estás callada, incluso conmigo. No pasas ningún tiempo abajo con mamá o Sorka o Milos. Sé que tus hermanos son más pequeños que tú, pero antes disfrutabas llevándotelos de picnic, como mínimo». Sus palabras me hicieron sentir culpable. En verano solía preparar almuerzos para Sorka, para Milos y para mí, y nos íbamos a caminar por el campo. Allí, entre los girasoles y bajo el cielo cálido del verano, les leía mis cuentos favoritos, incluso el de la pequeña rana cantarina. Ese verano no había organizado ni una sola de esas salidas. Pensé en decirle a papá que había dejado de hacerlo porque con 12 y 14 años mis hermanos eran demasiado grandes para esas excursiones. Pero lo pensé mejor. Papá olería la mentira en un segundo. Bajó la mirada hacia mi libro y luego estudió mis ojos. «Ni siquiera estás estudiando o leyendo. ¿Va todo bien?» «Sí, papá», dije, intentando reprimir las lágrimas. «No sé, Mitza, ni siquiera parecías emocionada con tus calificaciones cuando llegaron la semana pasada. Has sacado 4, 5 y medio sobre 6, por Dios. Era motivo de celebración, pero tú apenas alzaste una copa con nosotros». El secreto sobre el señor Einstein había estado quemándome por dentro desde que había regresado a casa. En muchas ocasiones había querido confesárselo a papá. Él había sido mi confidente desde que podía recordar. Pero algo me detenía. Mi miedo a decepcionarlo, quizá, no sé, después de todo el camino que había recorrido para asegurar mi educación. Quizá también me preocupaba que dejara de verme como una brillante y solitaria científica. ¿Cómo podía yo hablarle del señor Einstein? «Estoy bien, papá». En cuanto las palabras comenzaron a salir de mi boca, yo ya sabía que sonaban falsas. Me cogió las manos para levantarme y sentarme a su lado. Me puso las suyas en los hombros y suavemente me obligó a mirarlo de frente. Sabía que no podía mentirle, o siquiera omitir una parte de la verdad si lo miraba directamente a los ojos. «¿Qué ocurre, Mitza?» Las lágrimas que había reprimido durante 4 semanas rompieron su barrera. Lloraba tan fuerte que me dolía el pecho. Papá esperó a que le contara todo. Cuando mi respiración finalmente se acompasó y paró el llanto, papá aún seguía callado. Lo miré aterrorizada de que estuviera enfadado conmigo, de haber suspendido ese examen, el más importante. Él también lloraba. «Mi pobre Mitza, ¿por qué tu camino tiene que ser tan duro? ¿Cómo podía estar llorando mi invencible papá? ¿Cómo podía perturbarlo yo de esta forma, mi situación? Él era a quien acudíamos, incluso los oficiales de gobierno de todas las regiones, cuando nos enfrentábamos a un problema insalvable. Saqué de mi bolsillo el pañuelo que siempre guardaba ahí y sequé sus ojos y sus mejillas. «¿No estás enfadado, papá?» Estaba agradecida de que al menos no estuviera enojado conmigo. «Claro que no, mi niña. Desearía más que nada en el mundo que tu camino fuera más fácil, que pudieras tener todo lo que tu corazón desea. Pero la genialidad trae cargas consigo, ¿no es así?» «Supongo», dije. Pero me sentía decepcionada por su consejo. Toda mi vida había escuchado sus advertencias y recordatorios de que yo era la responsable de nutrir mi intelecto. A pesar de que sabía que era poco razonable, incluso imposible, esperaba que pudiera solucionar este problema con el señor Einstein como lo había hecho con tantos otros. «¿Quieres continuar con tus estudios? ¿Aún quieres ser profesora de física?» «Pero, ¿qué pasa con el señor Einstein?», pensé para mis adentros. En lugar de eso, me obligué a decir lo que se esperaba de mí. «Sí, papá, claro que quiero. Eso es lo que siempre he querido, lo que siempre hemos planeado. ¿Crees que es prudente volver al Politécnico el próximo curso donde el señor Einstein tiene una presencia tan fuerte? Quizá hacer un curso lejos en otra universidad te ayudaría a cambiar de perspectiva. Podrías regresar al siguiente cuando hayas logrado cierta objetividad respecto al señor Einstein». Un curso lejos. Sentí mi corazón encogerse ante la idea de separarme más de 3 meses del señor Einstein, pero cuanto más consideraba la propuesta de papá, más alivio sentía. En los próximos meses no tendría que enfrentarme al rostro del señor Einstein, con su expresión anhelante y esos ojos que me hacían perder el equilibrio. Ese tiempo separados podría ser la magia que necesitaba. Mi mirada se posó sobre el libro de Lennard, que había llevado conmigo durante los últimos días. «Papá, creo que sé el lugar adecuado». A inicios de octubre, justo antes de empezar mis estudios en la Universidad de Heidelberg, una niebla impenetrable descendió sobre el valle del río Neckar al sur de Alemania, el lugar en que la universidad se asentaba. La niebla no mostró signos de desaparecer en los días posteriores a mi llegada al Hotel Ritter, donde permanecería durante todo el curso. Aunque las clases de física a las que se me permitía asistir eran de nivel mundial, dirigidas por profesores de renombre como el mismo Lennard, yo no alcanzaba a ver el encanto tan famoso de los edificios y patios de la Universidad de Heidelberg, cubierta por su pesado velo. En realidad, con su bruma densa, el bosque y el río que rodeaban la universidad solo me servían para recordar, en una comparación desesperada, la brillante belleza del Silval. Me sentía tan melancólica que muchas veces era como si la niebla se hubiese fijado a mi humor. La soledad superaba la incandescencia del pensamiento que aparecía con la teoría cinética Lennard sobre los gases y los experimentos de la velocidad a la que viajan las partículas de oxígeno. Echaba de menos la compañía, la risa y la compasión de Rútsica, Milana y Elena, aunque escondía mis sentimientos en las cartas alegres que les escribía, simulando lo emocionada que me tenía en las clases. y en las solitarias horas de oscuridad en mi habitación del hotel me permitía ser honesta. Extrañaba también al señor Einstein, pero mi malestar era tan profundo que me preguntaba si añorar a mis amigos y al señor Einstein era la única fuente de mi desesperación. Una tarde a finales de octubre volví de clase para encontrarme con una carta de Elena esperándome en la recepción del hotel. Apretándola con mis manos subí los escalones de dos en dos sin importarme el daño que pudiera hacer a mi pierna para poder leerla más rápidamente. Rasgué el sobre con mi afilado abrecartas y devoré sus palabras. Ahí, entre la charla sobre sus estudios y los chismes de la pensión, leí. Pensaba que Heidelberg no permitía que las mujeres se matricularan. Una amiga de mi familia de Viena intentó estudiar psicología allí y tuvo que obtener un permiso del profesor solamente para asistir a clase. No le permitieron matricularse. ¿Esta decisión no hará que te atrases en todo el curso? Lentamente deslicé su carta sobre mi escritorio del hotel más adecuado para la escritura de correspondencia de una señorita que para el pesado trabajo de una estudiante. A su perspicaz manera, Elena había puesto el dedo en la llaga. Mi humor enfermizo no se debía solo a la niebla o a la soledad, sino a lo que ese curso lejos podría suponer para mi carrera. ¿Y si ese descanso del Politécnico me atrasaba en mis estudios? ¿Y si alejarme de mis sentimientos por el señor Einstein para asegurar mi carrera solo la dañaba? ¿Y si volvía para no perder el curso y sucumbía al señor Einstein? La carta de Elena me dio la determinación para hacer que la estancia en Heidelberg cumpliera su propósito. Seguiría simultáneamente los cursos del Politécnico y de Heidelberg para no quedarme atrás, y le dejaría perfectamente claras mis intenciones al señor Einstein. Decidí que finalmente respondería a la carta que me había enviado a las 3 semanas de mi llegada a Heidelberg. Les había preguntado a las chicas mi dirección, ya que no le había escrito durante el verano. En páginas garabateadas describía los detalles de las clases de Bebar, que me había perdido. Resumía las explicaciones de los profesores Horvitz, Herzog y Fiedler, y añadía algunas notas más. A pesar de que leí minuciosamente cada línea, no había ningún comentario ni referencia, obvia o enmascarada, a nuestro momento en Silvald. Nada, y aún así, en cada línea sentí las palabras no dichas. Los dedos me habían picado por el deseo de contestar esa carta desde que la había recibido, pero ahora me alegraba de haberme resistido. Ya estaba lista para ser muy clara. Escribí. Usted me dijo que no le escribiera a menos que no tuviese absolutamente nada que hacer, y mis días en Heidelberg han sido una locura hasta ahora. Después de hablar de las magníficas clases a las que había asistido, haciendo eco de la verborrea que envía Elena, terminé con lo que esperaba fuera un mensaje claro. Hice referencia a un chisme que me había contado en su carta, que un compañero de matemáticas se había convertido en guardabosques porque un amor de Zúrich lo había rechazado, y escribí, ¡qué curioso! En estos días bohemios en los que hay tantos caminos posibles, además del burgués, la idea misma del amor parece un sinsentido. Rogué que mi carta no resultase ambigua. A mi regreso, los sentimientos entre nosotros no serían parte de la ecuación. No llegó ninguna respuesta del señor Einstein, no en noviembre, ni en diciembre o enero. Su silencio me decía que había recibido mi mensaje, que era seguro volver a Zúrich.